Y estamos empezando, aparcamos ya el tema de la campaña electoral, que bastante hemos tenido. Luego a lo mejor lo recuperamos. Y estamos empezando con la inteligencia artificial y sus aplicaciones nefastas. Quiero decir, estafas, falsedades, el vídeo aquel de Trump que lo detenían unos policías ahí forcejeando y tal, ya que hablábamos de Trump. Bueno, en China han surgido una cantidad de estafas virtuales, tantas y tantas, bueno, que existe ya una especie de alarma nacional por la suplantación de identidades. Es decir, una videollamada con la cara y la voz de alguien que puede ser tu madre, tu amigo, familiar, un conocido, un pariente, se hace pasar por quien sea para robar. Y es que hay un montón de casos. Colaborador de la SER en Pekín, Jaime Santirso, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas noches desde Pekín.
Exacto, que son las 10 y 22, ¿no? ¿A esta hora?
Exacto.
Muy bien. Oye, cuéntanos el caso de las estafas por inteligencia artificial.
Pues en efecto, estos son varios episodios realmente llamativos que han empezado a surgir en las últimas semanas. En particular esta última, y hay un caso, digamos, que es el que ha recibido mayor atención, que es el de un hombre de en la región de Mongolia Interior, una pequeña ciudad que se llama Pautou, uh-huh. Que según ha contado la policía, el fin de semana pasado, por medio de un comunicado, recibió una llamada de lo que él pensaba que era una videollamada de quien él pensaba que era un amigo suyo,
sí.
Pero en realidad eran unos estafadores empleando una inteligencia artificial para simular su voz y su aspecto. Y después de 10 minutos de conversación, en los que pedía su ayuda financiera para pagar una cantidad de una subasta, ¿no?, pues consiguió que este hombre le hiciera llegar 4,3 millones de yuanes, que son como unos 650 mil euros, más o menos. Más de medio millón de euros. Y este hombre cayó en la trampa, ¿no? Y no lo supo hasta poco después, cuando hablando con su amigo, el de verdad, le dijo que no sabía de qué le estaba hablando, ¿no? Y ahí fue la policía y por suerte ese hombre, que se apellida Kuo, ha conseguido recuperar casi la mayor parte de ese dinero.
Bueno,
y ahora su caso es conocido, se ha convertido en famoso y las autoridades lo están usando para alertar a la población de que tengan cuidado, ¿no?
Hay que volver a lo analógico, ¿no? Hay que devolver la llamada. Es decir, si te llama un amigo pidiéndote no sé cuántos millones de yuanes, pues hay que llamarle y decir, oye, has sido tú el que me has pedido esto, y ya se soluciona el problema. Pero yo creo que esto...
Es difícil,
o decir que no siempre. Eso también es buena política.
No, por supuesto. O sea, para empezar hay que decir que no. Sí. Pero es verdad que esto es la evolución, digamos, de las estafas que ahora mismo se están produciendo cuando te envían...
El phishing ¿no? El de internet, claro.
Un correo electrónico que parece que es la agencia tributaria.
Sí, pero un correo, pero si alguien con su rostro... con su voz, dice, este es Javier.
Claro.
Javier me pide esto. Y dices, hostia, ¿cómo te libras de esto?
Pero estamos diciendo en decir que no, pero imagínate que te llama tu mujer.
Claro, o tu madre.
¿No? Que le ha pasado algo, o tu madre. ¿Cómo le vas a decir que no? Es que yo creo que a mí me engañarían, seguro.
Sí.
Bueno, por WhatsApp últimamente también circula una estafa de estas en forma de mensaje en el que dice, hola mamá, mi teléfono está roto, tengo un número temporal, no puedo llamar. ¿Puedes enviar un mensaje de WhatsApp a través de WhatsApp? Por favor, acaba pidiendo dinero. Bueno, la tecnología, en este caso la inteligencia artificial, lo que nos pone es en nuestras manos, en este caso en manos de los estafadores, pues bueno, una nueva herramienta para hacer más plausible, más creíble, más posible su estafa, ¿no?
Pero el de la llamada está jugando con la estadística. Está jugando con que la madre llame al hijo y el hijo no le responda porque esté en otras cosas, ¿no? Pero lo más normal es que, bueno, pues si devuelves la llamada, tu hijo te va a responder y ya vas a saber que efectivamente el otro no era tu hijo, ¿no? El que te ponía el mensaje a través de WhatsApp.
Oye, Jaime, China tiene su propio chatbot inspirado en el ChatGPT, ¿no? ErnieBot o algo así creo que se llama.
Exacto, así es. La inteligencia artificial se ha convertido en una suerte de campo de batalla geopolítico en esa hostilidad creciente entre China y Estados Unidos. Y el Partido Comunista desde hace muchos años ha tenido una política decidida de convertirse en una potencia tecnológica en determinados ámbitos clave, ¿no? Y la inteligencia artificial es uno de ellos, con mucho apoyo económico por parte del gobierno central, hasta el punto de que en años previos China tenía más patentes que Estados Unidos. Y esa carrera, en cierto modo, se ha invertido, ¿no? Por varios factores contextuales, los cuales, si quieres, luego podemos comentar.
Sí, comenta.
Pero la realidad es que después de la aparición de ChatGPT, hay una especie de apurón entre las grandes tecnológicas chinas para presentar esa alternativa, ¿no? Y la más adelantada de todas ellas es esa a la que hacías referencia, Carles, que es
ErnieBot.
Ernie, que es propiedad de Baidu. Baidu es algo así como el Google chino, es una empresa surgida a partir de un motor de búsqueda, el más popular, y lo que sucede es que se presentó después de ChatGPT y una presentación bastante decepcionante, porque estaba grabado, de hecho, la bolsa cayó, las acciones en bolsa de la empresa cayeron después de la presentación y no al revés, y demuestra cómo China ha perdido cierta distancia, ¿no?, con respecto a Estados Unidos en esa carrera por dominar las tecnologías que marcarán el futuro.
De todas formas, para fiascos en esto de las presentaciones vía tecnológica, la de Ron DeSantis el otro día, en la conversación con Elon Musk, que se cortaba no sé cuántas veces, que la gente no se podía conectar, fue una chapuza del 14. O sea, que nadie está libre de que le pueden salir mal las cosas. ¿Alguna cosa más, Jaime?
Pues es lo relevante, o sea que yo lo que tú me quieras preguntar.
Yo estaba pensando que resulta que Carles Francino es el Aymar Bretos en China, ¿no? Claro, porque...
¿Por qué? Nosotros, a ver, porque no la pillo esta.
Estamos saliendo allí a las 10:00 de la noche.
Vale.
Eso es. Aymar, pero mira, si hay una cosa que yo creo que es importante para entender un poco esa carrera por la inteligencia artificial en China, que es que... conlleva, ¿no?, una tensión. Hablábamos antes de esos engaños, ¿no?, y cómo la inteligencia artificial hace erosiona la confianza, ¿no?, y dificulta distinguir entre qué es real y qué no. Pero aquí en China tiene otro problema, que es que el entorno informativo está controlado, ¿no?
Claro,
o sea, en cierto modo es su propia ficción. Entonces aquí el desarrollo de la inteligencia artificial está en tensión con el control absoluto que el partido pretende mantener sobre la población, ¿no?
La innovación avanza a una velocidad y el control se quiere seguir manteniendo, claro.
Exacto. Y eso lo que hace es ralentizar, ¿no? Por eso, por ejemplo, si tú le preguntas a Ernie por cuestiones del partido o cuestiones polémicas, no te va a responder. Y eso es algo... Eso implica, hace que el desarrollo de la inteligencia artificial sea muy exigente, porque tú no tienes que crear un software que sea solo capaz de facilitar la información, sino que a la vez sea capaz de discernir qué información no debe facilitar.
Filtrar.
Y eso realmente es muy complicado.
Sí, sí. Muy bien. Jaime Santirso, desde Pekín, un abrazo muy grande, compañero.
Otro de vuelta. Buenas tardes.